La Corporación Universitaria Republicana y su Centro de Investigaciones les dan la bienvenida a esta charla virtual denominada Microfinanzas e Inclusión Financiera en Colombia. Para eso tenemos como docente invitado al doctor Gustavo Adolfo Díaz Valencia, él es economista y magíster en Economía Agraria. Además, es docente e investigador del Grupo GACEF de la Facultad de Finanzas y Comercio Internacional de la Corporación Universitaria Republicana, a quien le damos la bienvenida para que, por supuesto, se presente, nos hable más de él y nos de toda la información de esta charla virtual. Sean todos bienvenidos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y serán seleccionadas algunas al final de esta charla para dar la respuesta. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación que gentilmente me ha hecho la Corporación Universitaria Republicana para compartir durante este espacio de tiempo algunos elementos conceptuales teóricos sobre el tema de las microfinanzas y la inclusión financiera en Colombia. Actualmente, pues, soy docente de la Corporación Universitaria en el área de economía. Soy economista de la Universidad Nacional. Tengo un doctorado en ciencias económicas de este centro universitario y me he desempeñado durante mucho tiempo como docente investigador, consultor y en algún periodo como analista financiero de una entidad bancaria. Entonces les doy la bienvenida a este espacio radial y vamos a iniciar la presentación resaltando lo siguiente. El tema de las microfinanzas es un tema que ha adquirido mucha importancia durante los últimos 20 años, especialmente por cuanto los créditos que se han otorgado tradicionalmente pues han sido prácticamente generados para sectores de la población de estratos medios, estratos altos y eventualmente a sectores de la población de menores ingresos. Pero a los sectores que tienen o devengan menos de un salario mínimo, no tienen ingresos, no tienen acceso a recursos, pues tener la oportunidad de tener recursos que otorga el sistema financiero ha sido casi una utopía. Por tal razón, las microfinanzas en este momento han jugado y juegan un papel importante como un mecanismo de financiación hacia este tipo de sectores poblacionales, especialmente los pobres y la gente que carece completamente de recursos económicos. Entonces, bienvenidos nuevamente y vamos a compartir esta presentación. Bueno, entonces, el tema de la presentación se denomina la microfinanza e inclusión financiera en Colombia durante el último año, ¿sí? Entonces vamos a analizar los siguientes aspectos: una parte conceptual, otra parte teórica, la relación de las microfinanzas y el crecimiento económico y algunas propuestas de política económica del gobierno que ha generado el desarrollo de esta forma de financiación hacia diversos sectores poblacionales de Colombia. Bueno, entonces el concepto de microfinanzas es importante tener un referente. Las microfinanzas comprenden, ¿sí?, prestación de servicios financieros a personas de bajos ingresos. Prácticamente se refieren a un movimiento que concibe un mundo en donde los hogares de bajos ingresos tienen acceso permanente a servicios financieros de calidad y asequibles, dirigidos a financiar ciertas actividades. Pero lo importante es que las actividades produzcan algún ingreso, generen activos o, en la mayoría de los casos, se ha estabilizado el consumo y entrega protección a los hogares contra riesgos. Las microfinanzas, inicialmente este concepto estaba estrechamente vinculado con el tema de los microcréditos. ¿Sí? Microcréditos pues son préstamos pequeños a prestatarios sin salarios y con escasas garantías o nulas garantías. Pero la idea es que no solamente se incluyan los microcréditos, sino que las microfinanzas toman en cuenta otro tipo de productos, como los depósitos de ahorro, los seguros, pagos y remesas. Entonces, a diferencia de otras formas de préstamos, ¿sí?, estos micropréstamos, como parte de las microfinanzas, recurren a metodologías como los préstamos y las responsabilidades grupales. Entonces, por ejemplo, una persona que no tiene ingresos o que no, o tiene ingresos muy bajos, no cuenta con las garantías para que una entidad bancaria o un banco comercial le otorgue recursos. Entonces, la esencia de los micropréstamos es que esos recursos sean otorgados bajo responsabilidades sociales. Es decir, que un grupo, quien sea amigos o familias, respalden estos recursos económicos en apoyo a estas personas. Y eso permite a las entidades que otorgan estos recursos, pues, evaluar la solvencia de los clientes. O sea, no es un crédito únicamente dirigido a la persona y que esa persona responda por esa obligación, sino que un grupo es el que respalda esos recursos mediante una responsabilidad grupal. Es una característica bien importante que diferencia a estos micropréstamos de un crédito ordinario o un crédito comercial. La Agencia de la ONU para los Refugiados, pues, define otro concepto, pero es muy similar al que planteamos inicialmente. Las microfinanzas, pues, implican la prestación de servicios financieros que incluye productos como ahorros, créditos, transferencias y microseguros. Pero la característica esencial es que son productos financieros orientados a personas económicamente activas que tengan bajos ingresos. Entonces, según el ACNUR, que es digamos así, la división de la ONU para los refugiados, pues las microfinanzas también están dirigidas a aquellos emprendedores de bajos ingresos, ¿sí? Es decir, a clientes que sean de escasos ingresos, mujeres y hombres que tengan capacidad de o tengan la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, pero que carecen de acceso a los servicios financieros. Entonces, es una manera de no sustancialmente cambiarle su estilo de vida, pero sí generar un apoyo que brinde algún riesgo, algún ingreso, para que estas personas que carecen de recursos cuenten con algún apoyo económico. Entonces, están los microcréditos o micropréstamos, los ahorros voluntarios, ¿sí? Es decir, hay algunas personas que ahorran alguna proporción de sus ingresos a través de pequeños depósitos, pero esos pequeños ahorros, pues, si se hacen de manera frecuente, pues van a contribuir a tener una capacidad de ahorro un poco mayor. También las microfinanzas, según ACNUR, pues proporcionan préstamos adecuados a los clientes. Es decir, estos préstamos, una característica importante es que son de corto plazo, ¿sí? Y, digamos así, se busca que hayan sustitutos de garantías. ¿Por qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Pues que una persona que no tenga recursos, pues no tiene ningún tipo de garantías. Entonces, el grupo solidario, como lo llaman algunos autores, es el que respalda estas operaciones. El gobierno, quien es, digámoslo así, el representante de los ciudadanos, ¿sí?, tiene la obligación de respaldar a estos grupos sociales a través de fondos de garantías, para que los bancos o las entidades que otorgan estos recursos, pues, no tengan inconvenientes en facilitarle esos préstamos. Bueno, entonces, las microfinanzas, por tal razón, pues, se dice que es un modelo de inclusión para los pobres, ¿sí? Y ese modelo de inclusión puede ser estudiado desde dos puntos de vista. O sea, este concepto, o sea, el objetivo no solo económico, sino también social de las microfinanzas es que tienen como dos, digamos, dos efectos. Sí, el primer efecto es que se busque o se conforme un sistema financiero inclusivo. Es decir, que esa inclusión financiera incida en el desarrollo económico nacional. Más del 60% de la población en Colombia es pobre. Pero si de alguna forma parte, algún porcentaje de esa población se incluye en los sistemas financieros, pues va a contribuir a mejorar el desarrollo económico del país. Ese es un primer efecto. Y un segundo efecto es que el más importante es que las microfinanzas contribuyan a reducir la pobreza de los beneficiarios clientes. Es decir, un país que tiene menor pobreza, pues se desarrolla mucho más rápido y la calidad de vida de los ciudadanos va a mejorar. O sea, el objetivo de cualquier política económica se establezca en los planes de desarrollo de cada gobierno, el objetivo principal de esas políticas económicas es que se garantice una mejora en la calidad de vida de los habitantes. O sea que no debe hablarse de la calidad de vida del 20% de la población, sino que en un sistema económico ideal, el objetivo es lograr el 100% de la calidad de vida de todos los habitantes. Eso es desarrollo y eso hace que un país prospere y los habitantes tengan perspectivas de vida mucho más claras frente hacia sus próximas generaciones. Entonces, esos son los dos impactos más importantes. O sea, que se genere desarrollo económico, pero también que se reduzca la pobreza de los beneficiarios. Bueno, entonces aquí hay como un modelo de microfinanzas, ¿sí? Pues es interesante porque pues hay una parte de la población del país que está bancarizada y otra gran parte de la población que no es bancarizada, ¿sí? O sea, esto incluye a la gente pobre que no tiene ingresos, desplazados, digámoslo así, gente que digámoslo así, vive de préstamos informales o que completamente no tiene acceso a ningún tipo de recursos. Entonces, en muchas ocasiones, esta población no bancarizada, en algunas ocasiones, pues, se va por actividades ilícitas para obtener ingresos, pero no se bancariza, ¿sí? Hay muchas causas de la no bancarización. Por ejemplo, cuando una persona no tiene conocimientos sobre el sistema financiero o el papel de los bancos, o si aún teniendo conocimientos preliminares considera que los bancos son muy tienen trámites demasiado engorrosos para que se preste recursos, se otorguen créditos. Entonces ya el hecho de pensar que si yo voy a necesitar de un crédito y voy a encontrar que el banco exige 5 o 6 requisitos, pues sencillamente no me bancarizo. Sí, o sea, muchas veces la falta de información y el mismo sistema bancario hace que las personas queden autoexcluidas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva dos tipos poblacionales, una población bancarizada y una población no bancarizada. Entonces, la población bancarizada, pues, tiene 3 niveles. O sea, un nivel básico en donde la población bancarizada tiene un solo producto, ¿sí? Puede ser una cuenta de ahorros o un microcrédito. Según un nivel intermedio es cuando una persona bancarizada tiene 2 productos. Entonces la mayoría de la población o tiene una cuenta de ahorros, que generalmente es la cuenta de nómina, y tiene una tarjeta de crédito, ¿sí? O sea, tiene esos 2 productos básicos, o tiene una cuenta de ahorros y un crédito de vivienda de interés social, por ejemplo. Entonces son 2 productos. Y el tercer nivel de bancarización es cuando una persona tiene 3 productos, o sea, hay un nivel avanzado de inclusión. Entonces la persona tiene un crédito, tiene una cuenta de ahorro, pero también tiene una tarjeta de crédito o unos seguros. Sí, generalmente uno pues también adquiere seguros cuando está pagando la vivienda. Entonces, esos son como los productos básicos que tienen acceso a la población bancarizada. Ahora, para el caso de la población no bancarizada, pues generalmente pues no tiene ningún tipo de estos niveles, por supuesto. Pero eso no implica que no tengan necesidades de financiación. Entonces, ustedes saben que en Colombia se utiliza mucho la figura de los, digámoslo así, los créditos informales, ¿sí? Que son créditos que muchos sectores poblacionales de escasos recursos, las ventas informales, entonces recurren a este tipo de préstamos que son mucho más rápidos, pero no exigen garantías. Y el problema es que los intereses que pagan estos recursos pues son los gota a gota, por ejemplo. Y entonces hay un problema de seguridad. Si la persona no paga los créditos gota a gota, pues estaría como, digamos, poniendo en riesgo incluso su vida, porque tienen que pagarlo diariamente, esos préstamos, y a veces resultan mucho más costosos que adquirir un préstamo en un banco. Pero ¿cuál es el problema de estos préstamos? O sea, algunas personas recurren a estas figuras porque no tienen acceso a los bancos, porque no tienen garantías o no tienen ningún tipo de ingresos estables. Entonces, prefiere recurrir a los préstamos informales. Entonces, estos son los dos segmentos poblacionales: población bancarizada y población no bancarizada. Entonces, ¿cuál es la importancia de las microfinanzas? Entonces, la importancia de las microfinanzas, en primer lugar, es que promueve la inclusión financiera. Es decir, promueve el uso y el acceso y la calidad y el bienestar de la población. ¿Sí? Eso es una forma de generar, de resaltar la importancia de las microfinanzas, es decir, promover esa inclusión financiera, que eso es uno de los objetivos, no solamente de las políticas económicas de cada gobierno, sino también uno de los objetivos del nuevo milenio que plantea la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Eso es un problema no local, sino un problema global. ¿Sí? Y está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. En segundo lugar, la importancia de las microfinanzas radica en la lucha contra la pobreza. Entonces, aquí se busca mejorar la calidad de vida, como les mencionaba. ¿Sí? No es que le cambie 100% el estilo de vida de estas personas, porque eso se requerirían cambios estructurales más fuertes, pero por lo menos la idea es que por lo menos estas personas cuenten con recursos de capital de trabajo para que logren hacer una actividad económica. ¿El gobierno qué considera? Pues también que las microfinanzas son un aliado estratégico para el desarrollo en Colombia. Eso no tiene discusión. En la medida en que hay bancarización, pues hay más desarrollo. Y el factor último, que es bien, bien importante, es que se fortalece el capital humano del país, y a través de eso se promueve una mayor productividad. O sea, cuando yo menciono aquí el concepto de capital humano, simplemente hago referencia a las personas que acceden a conocimientos a través de educación técnica, educación universitaria. Entonces, el conocimiento que adquiere cada una de las personas como tal es el capital humano. Y por lo tanto, una persona, por ejemplo, estudiantes universitarios que logren cumplir su objetivo de formarse académicamente, humanamente y socialmente, pues van a fortalecer su capital humano y van a tener una mejor competitividad en el mercado laboral, porque van a promover una mayor productividad. Esa es la importancia de las microfinanzas desde el punto de vista de lo que se busca como objetivo de política económica y social. Bueno, entonces aquí hay algunos datos que suministra ASO Microfinanciera sobre estos préstamos. Aquí aclaro una cosa: estos préstamos que aparecen en referencia son, digámoslo así, recursos que se han gestionado a través de entidades financieras bancarias, pero como bajo la modalidad de microcréditos y microfinanzas. Entonces, por ejemplo, hay microempresarios por cuenta propia o negocios por cuenta propia, más o menos son, digamos así, 10.678.000. a diciembre del 19. Accedieron a créditos 3.158.219, o sea, eran microempresarios y personas que tenían negocios por cuenta propia, de los 10 millones. O sea, el 10 millones es como la población de microempresarios y negocios. O sea, Colombia es un país de microempresarios. Por lo tanto, como es un país de microempresarios y gente que tiene de negocios por cuenta propia, pues supera a los trabajos que son formales, ¿sí? O sea, a gente que esté trabajando para grandes empresas. Y, digámoslo así, hay de las microempresas y personas naturales registradas son 1.728. De estos, accedieron a un microcrédito en 631.644 empresas formales. O sea que son empresas que tienen cámara de comercio, que tienen todos los requisitos al día y accedieron ese número. Entonces, ¿qué sucede? Que es, el impulso al país a través de la inclusión financiera permite una mayor integración, ¿sí?, a un ecosistema, y es preservar la esencia de las microfinanzas. Entonces, alrededor del tema de las microfinanzas, pues subyacen otros temas, ¿sí?, que implican unos retos. ¿Cuáles son esos retos? Pues lograr una mayor educación financiera. O sea, muchas personas no tienen conocimientos básicos sobre lo que es, digámoslo así, un crédito y el papel de la tasa de interés en un crédito o en un ahorro. Entonces, esos conocimientos básicos hay que tenerlos. Eso es casi como salir de un poquito del analfabetismo financiero. O sea, eso ayuda mucho a una mayor inclusión. En las capacitaciones, o sea, en los centros universitarios, el SENA, digámoslo así, Cámara de Comercio, la Bolsa de Colombia. O sea, Colombia es un país que no tiene muchos productos financieros, pero el producto básico de las finanzas, de los productos financieros, son las cuentas de ahorro. Entonces, hay que capacitar a la gente, sobre todo los que no tienen muchos conocimientos, sobre la importancia de la educación financiera. La calidad de vida, obvio, mejora. La inclusión social, no solamente inclusión bancaria, sino también inclusión social. Una persona que tiene recursos, pues puede mejorar sus relaciones con otros agentes económicos. Ofertas de valores propositivas, asistencia técnica y uno bien importante de la inclusión, y es una vivienda digna. O sea, todos los colombianos deben tener como mínimo, o sea, en su calidad de vida, una vivienda, pero no cualquier vivienda, una vivienda digna, que lo pueden ofrecer a través de la inclusión financiera. Esos son los retos. Bueno, muy bien, entonces, ya que hablamos de la inclusión financiera, ¿sí?, esa inclusión financiera, pues, como reto de las microfinanzas, tiene un objetivo, ¿sí? El objetivo de la inclusión financiera, ¿cuál es? Es que se desarrollen mercados financieros que ofrezcan responsablemente más productos a menor costo a un mayor número de personas. O sea, mientras se bancarice el 100% de la población, entonces hay mejores posibilidades de desarrollo. Pero como ustedes, muchos o todos sabemos que abrir una cuenta de ahorros, tener un crédito, genera unos gastos financieros. Entonces mucha gente prefiere no asumir esos gastos porque resultan muy costosos y manejar los recursos por otros medios. Entonces hay que generar productos de menor costo, pero para que lleguen a un mayor número de personas. Eso se hace haciendo mercados financieros más responsables. Entonces, desde el punto de vista financiero, pues los mercados inclusivos entonces permiten un amplio e interconectado participación de actores para brindar esos productos financieros, especialmente a usuarios de bajos ingresos. Entonces, ¿quiénes son esos actores que participan en el mercado? O sea, uno, los bancos. Los bancos comerciales son las principales entidades. Las cooperativas financieras, los emisores de dinero electrónico, redes de pago, aseguradoras e instituciones de microfinanciamiento. También, por ejemplo, participan las ONG, ¿sí? Esos son actores de mercado que facilitan los recursos. Por ejemplo, la parte de los bancos, no directamente los bancos financian a los sectores más pobres. Los bancos generalmente tienen fundaciones. El BBVA es una entidad financiera, pero no entrega para los estratos, para personas que no tienen recursos, lo de gente que no tiene ingresos. Entonces, a las fundaciones, Fundación BBVA ayuda a que canalizar recursos para este tipo de poblaciones. Pero es muy limitado, digámoslo así, la cobertura hacia esas poblaciones. Entonces, la importancia de los mercados inclusivos. Entonces, hay muchas investigaciones, ¿sí? Y a partir de la experiencia donde se demuestra que, además de obtener un crédito, las personas de bajos ingresos ahorran. Pues, aunque no se crea, muchas personas que carecen de recursos, pero tienen intenciones de lograr alguna forma de inclusión, entonces pueden ahorrar, ahorran, realizan pagos. O sea, a veces la calidad de la cartera de poblaciones de bajos recursos es mejor que la calidad de la cartera de un, de unas personas de ingresos medios o altos, ¿sí? Entonces, eso da ciertas garantías y alientos para que hay que incentivar aún más para que se pueda ahorrar recursos. Y también la inclusión financiera que permite, pues, que estos y otros productos estén disponibles a otra, a toda la población, ¿sí? Es decir, que cualquier persona puede ser, no solo los vendedores ambulantes, sino también los negocios informales, la gente que no tiene, tiene negocios propios, pero no los tiene formalizados, pues tengan acceso a estos recursos. Se ha demostrado, por ejemplo, que un negocio informal, para reducir la informalidad de las actividades productivas, o sea, hubo negocios que no tienen registros comerciales ni cumplen con los requisitos de la formalidad, uno de los mecanismos más fáciles que contribuyen a pasar de la informalidad a la formalidad son la inclusión financiera, ¿sí? Eso garantiza que una empresa formalizada pues cumpla con sus objetivos de manera mucho más segura y de manera más eficiente. Incluso cuando una empresa está formalizada, pues los trabajadores que hacen parte de esas empresas tienen mejores opciones para poder, o tienen más estabilidad. Bueno, esta diapositiva que ustedes ven a continuación es una diapositiva que muestra por qué es necesaria, para quién va la inclusión financiera. O sea, la inclusión financiera no va para un grupo poblacional en concreto, va para toda la población, ¿sí? Entonces, si lo miramos a nivel de población, esta es la pirámide que ustedes ven aquí en la pantalla. Entonces, aquí en la pirámide aparecen los dos sectores que hablábamos, los bancarizables y los no bancarizables, ¿sí? Entonces, en hogares, ¿sí? La izquierda son los hogares y la derecha son las empresas, ¿sí? Entonces, en la base de la pirámide, que es más del 60% de la población, entonces habla, se encuentra la población de extrema pobreza, ¿sí? Esta es la base de la pirámide. Luego siguen los pobres, luego siguen personas con ingresos bajos, medios y altos, ¿sí? Estas son las escalas. Y en la derecha aparecen las empresas. Entonces, la base de la pirámide son empresas que apenas viven de subsistencia, son informales, ¿sí? Y entonces no tienen, sino simplemente un vendedor informal sale a la calle, ofrece sus productos y simplemente vive del día a día para subsistir. O sea, no hay ningún proyecto de crecimiento de ese negocio. Hay muchos empresarios, digamos así, comerciantes informales. Y luego vienen las microempresas que son pequeñas empresarios, pero que aún tampoco están formalizados. Sí, son informales todavía. Y luego vienen en la mitad de la pirámide, la pequeña empresa, ¿sí? Cuando ya se va reduciendo la pirámide, entonces aparecen las poblaciones con las empresas medianas y las grandes empresas. O sea, fíjense que en la punta de la pirámide es donde se concentran los mayores ingresos y está conformado por hogares de ingresos altos y las grandes empresas, pero simplemente la punta de la pirámide. Entonces, hay como una desigualdad. Hay una base piramidal bastante importante que incluye la población pobre y de extrema pobreza y las empresas que, digámoslo así, son, que subsisten, que son informales. Entonces, aquí hacemos un círculo verde donde se muestra que hacia dónde deben aportar las microfinanzas. Las microfinanzas deben apuntar precisamente a estos, a la base de la pirámide, que es más del 60% de la población. ¿Sí? Ese es el grueso. Ahí hay una posibilidad, una oportunidad de negocio bien importante. Bueno, entonces, sobre este parámetro, pues, ¿para quién va dirigido la inclusión financiera? Uno, para empresas informales, ¿sí? O sea, empresas que no tienen, como les mencionaba, registros en la Cámara de Comercio, no tienen, digamos así, no, los salarios que pagan son, digamos así, escasos, o no pagan salarios de manera estable. Están dirigidos a los microempresarios. También están dirigidos a los asalariados de menores ingresos, también pequeñas empresas sin acceso a créditos. En general, por la población hasta hoy no atendida con servicios financieros. ¿Sí? O sea, estos son los, digamos así, los diferentes grupos que se han identificado dentro de esa pirámide para poder lograr objetivos de inclusión financiera, que conforman más del 60% de la base piramidal. Eso es necesario tenerlo muy presente. Bueno. Entonces, en conclusión, pues la inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza. Ese es un objetivo social de todos los gobiernos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, poder tener acceso a una cuenta de ahorros es un primer paso a una inclusión financiera más amplia. Entonces, ya que permite a las personas guardar su dinero y enviar y recibir pagos, ¿sí? O sea, una cuenta de transacciones, pues es una cuenta de ahorros, ¿sí? Generalmente una persona, pues casi mucha persona que empieza sus trabajos, o cualquier persona, pues la forma de los pagos es a través de una cuenta de ahorros. Ellos reciben todos recibimos nuestros pagos o el pago de nóminas a través de una cuenta de ahorros. Entonces, si una persona que, por ejemplo, empieza a trabajar, no tiene cuenta de ahorros y la empresa que lo contrata o lo, digamos así, va a incluirlo financieramente mediante esas aperturas de cuentas de ahorros de nóminas, ¿sí? Aunque obvio que para el banco, una persona que, digamos así, recibe su primer sueldo, pues no lo va a dejar todo el mes, sino casi que lo retira el primer día del pagos del nómina. Entonces, pues hay muchas cuentas que se manejan así, pero por lo menos hay una relación directa con una entidad financiera, ¿sí? Entonces, la inclusión financiera también es un factor clave, no solamente para reducir la pobreza, sino para impulsar la prosperidad. Es decir, que la inclusión financiera se está convirtiendo en una prioridad para las autoridades y los órganos encargados de las reglamentaciones y los organismos de desarrollo mundial. Entonces, en este sentido, decimos que el objetivo de esa política es que el gobierno, como se encargue de promover mediante reglamentaciones, el acceso a esos recursos. O sea que eso es una obligación de los estados, lograr políticas de inclusión financiera. Eso no es solamente una necesidad para mejorar el sistema bancario, sino que es una prioridad de la política pública. ¿Sí? Bueno, entonces, mire, esto está enmarcado, esto no es propio, sino que está enmarcado dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, se ha determinado que la inclusión financiera, entonces, es un factor que propicia 7 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, mire, aquí ustedes ven en esta diapositiva, digámoslo así, esos objetivos de desarrollo sostenible que promueven las Naciones Unidas. ¿Sí? Entonces, el primero de ellos, o sea, que 7 de los objetivos de desarrollo, 17 objetivos de desarrollo sostenible del nuevo milenio, hagan parte de, o sea, incluyan de alguna forma la inclusión financiera, es una, digámoslo así, es una oportunidad muy grande para que se preste atención hacia estos programas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dentro de todos los objetivos está la pobreza, ¿sí? El fin de la pobreza, el salud y el bienestar, la calidad, la educación de calidad, el acceso a servicios públicos, o sea, agua limpia y saneamiento, el trabajo decente, digámoslo así, el manejo, el lograr disminuir el hambre, ¿sí? La producción y consumo responsables, digámoslo así, la acción por el clima, o sea, casi que está implícito la inclusión financiera en estos objetivos, ¿sí? Entonces, uno muy importante es, por ejemplo, la reducción de las desigualdades. Entonces, la reducción de las desigualdades hace que se logre cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esta es una vieja historia porque los ricos, en la realidad, ¿qué pasa? Pues que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres, ¿sí? Entonces, la brecha ha sido tan pronunciada que nunca se acaba. Entonces, ustedes ven que cada día, con pandemia o sin pandemia, pues los ricos se concentran, se vuelven más ricos. Y los pobres, pues, esta pandemia ha generado que sectores de clase media se vuelvan pobres porque se quedaron sin trabajo. Entonces, podemos adoptar políticas que creen oportunidades para todos, ¿sí? Sin importar quiénes son o dónde viven. Entonces, la desigualdad de ingresos es un problema no local, sino que es un problema global que requiere soluciones globales. Entonces, ¿eso qué implica? Que cada gobierno mejore sus regulaciones de mercado a través de las instituciones financieras, ¿sí? Y que se logre un desarrollo de manera sostenida, un desarrollo más sostenido. Entonces, la idea es que a través de la inclusión se pueda reducir la desigualdad entre los países. Colombia es un país que tiene una concentración del ingreso bastante elevada, ¿sí? Un coeficiente de Gini muy elevado, es decir, menos del 10% de la población concentra más del 60% de los ingresos. O sea, hay una desigualdad muy grande. Entonces, al menos lograr que se disminuya esa desigualdad en 1 o 2% es un avance. Aquí nunca vamos a ser un país igualitario, pero reducir esas desigualdades se puede dar paso a paso. Pero pues la idea es que se disminuya la pobreza. Si se disminuye la pobreza, pues estamos dando un paso gigantesco hacia el desarrollo. Entonces, la inclusión financiera, vuelvo y repito, es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. Entonces, desde 2010, más del 55% de los países, ¿sí? Se han comprometido a implementar programas de inclusión financiera. O sea, entre ellos está Colombia. Y más de 30 ellos han puesto en marcha o están preparando estrategias nacionales. Colombia está ahí, ¿sí? Entonces la idea es hacer reformas que permitan generar esa inclusión financiera, ¿sí? Entonces los países que han logrado avances importantes son los que han creado entornos normativos y reglamentos propicios. Es decir, hay que, desde el punto de vista de la política pública, del Congreso, digamos así, de las universidades, la universidad cumple un papel importante porque es un agente que debe generar esas propuestas, ¿sí? O sea, la universidad no solamente brindar conocimientos, sino también participar en los en hacer política pública, y las propuestas son una de las propuestas orientadas, debe ser hacia la inclusión, ¿sí? Entonces, la idea es fomentar a las instituciones bancarias y no bancarias a hacer procesos de innovación que mejoren el acceso a los servicios financieros. O sea que, mire, la inclusión financiera reduce pobreza, pero también genera innovación. ¿Por qué? Porque es que es más fácil diseñar un producto financiero para un ingreso, una población de estratos de ingresos altos, que para ingresos, que personas que tengan menos ingresos. Entonces la innovación es, o sea, las estrategias innovativas y competitivas son mucho más retadoras, y eso genera, digámoslo así, retos tecnológicos bastante avanzados. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de problemas como la tecnología financiera digital. ¿Sí? Es decir, tenemos el acceso a teléfonos móviles. Los teléfonos móviles, pues, han facilitado la ampliación de acceso de las pequeñas empresas y poblaciones para alcanzar los servicios financieros con un costo bajo y menos ingresos. O sea, todo el mundo tiene celular hoy. Hoy día, mucha población tiene el celular. Entonces, esa tecnología financiera facilita el manejo de esos recursos financieros. Eso es una ventaja que generan las nuevas tecnologías. También, por ejemplo, la aparición de documentos de identidad digitales. O sea, fíjense que nosotros vamos a en el mediano plazo, todas las cédulas deben estar digitalizadas, ¿sí? Entonces, eso facilita hacer aperturas de cuentas. También nos da la digitalización de pagos. O sea, que eso ya viene presentándose. Entonces, eso hace que se usen las transacciones vía app, aplicaciones bancarias. Y los servicios de financieros por telefonía móvil permite que haya un acceso conveniente aún en zonas remotas. O sea, eso ya lo tenemos. La tecnología ya está y es el mecanismo que permite lograr esa mayor inclusión. ¿Sí? Bueno, entonces, para ir cerrando nuestra presentación, hay una relación muy importante entre financiación y crecimiento, ¿sí? Entonces, en la medida en que haya más financiación, más inclusión, un país puede crecer más y darle un empuje a la economía. Entonces, aquí hay dos autores fundamentales de la financiación y el crecimiento. Schumpeter, que habla sobre el papel proactivo de los servicios financieros que promueven el crecimiento. Y los profesores Edward Chow y Ronald McKinnon, que introducen una nueva perspectiva de la influencia de los servicios financieros en el desarrollo económico a través del concepto de profundización financiera. Bueno, entonces, para ir, digamos así, como en síntesis, la literatura identifica dos caminos claves para lograr el desarrollo financiero, ¿sí? Y su incidencia en el crecimiento económico. Uno, la productividad y la acumulación. O sea, la productividad, ¿cómo se da? Pues mediante tecnologías financieras innovadoras para disminuir asimetrías de información. Y también la acumulación de capital. Es decir, que la mayor capacidad de los intermediarios financieros es la promoción de recursos ociosos. O sea, muchos bancos tienen recursos que no utilizan. Entonces, la discusión es que esos recursos ociosos permitan movilizarse hacia proyectos con necesidad de financiación mayores, o sea, créditos hacia los pobres. Bueno, entonces, mire, la relación entre financiación y crecimiento, entonces, sea generación de información y asignación de capital, seguimiento de las empresas e influencia en su gobierno corporativo, diversificación y minoración de riesgo, movilización y agrupación del ahorro, y finalmente facilitar el intercambio. Bueno, aquí hay otros autores que relacionan el papel de los microcréditos con las tecnologías, ¿sí? Y, digámoslo así, desde el 2004, algunos autores que están en la pantalla, como Christel Rosenberg y Hayadeva, hablan sobre el papel de las IMF. Las IMF son instituciones microfinancieras, que son las entidades capaces de articular innovaciones con financiación hacia los pobres. O sea, lo interesante de este proceso es que hablamos de recursos para otorgárselo a los pobres, pero también hablamos de desarrollos tecnológicos bastante innovadores. Entonces, es como si para reducir la pobreza necesitamos simultáneamente hablar de innovación tecnológica, y eso se ha dado. ¿Sí? Entonces, digamos así, esos serían como los principales puntos. ¿Sí? Entonces, aquí voy a saltarme, uno de los autores más importantes del desarrollo de metodologías de microfinanciación a partir de créditos grupales es un autor que se llama Jaime Jones, quien fue premio Nobel, ¿sí? Este autor de origen hindú, entonces dice que el principal motor de los microcréditos es la microfinanciación. Y eso permite generar crecimiento y expansión gestionando pequeños préstamos a personas sin recursos. O sea, en la India, en los países de, por ejemplo, Bangladesh, los microcréditos juegan papel importante, pero bajo la figura de créditos grupales. Se presta un crédito a una persona y el grupo respalda esas operaciones crediticias. Entonces, de aquí surge una corriente que es los créditos grupales mediante la corriente microfinanciera, que se ha extendido a todo el mundo, incluyendo Colombia, ¿sí? Pero Colombia, esa figura no se ha utilizado mucho, sino a través de fundaciones o a partir de entidades de ONGs, por ejemplo. Bueno, entonces, aquí, para ir concluyendo nuestra presentación, entonces aquí hablamos de algunas cifras de microcrédito al cierre del 2020, ¿sí? Entonces, estas cifras son de préstamos bajo modalidad de microcréditos que otorgan los bancos, ¿sí? Pero no están directamente, no está la parte formalizada de esa cartera, ¿sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, que hay una cartera bruta de 15.3 billones, 56% de esos recursos se orientan a mujeres y la otra parte a los hombres, ¿sí? Hay 2.600.920 microempresarios atendidos a nivel nacional y se han realizado 1.470.265 desembolsos. Hay 8.597 asesores de microcréditos y una presencia en 1.103 municipios. Esto es lo que hacen los bancos comerciales, que prestan recursos bajo modalidad de microcréditos, pero no con garantías grupales. Entonces, las microfinancieras, pues, han jugado un papel importante, las instituciones microfinancieras. Entonces, en su mayor parte están las ONG, como les mencionaba antes, así que han sido las pioneras en el sector de las microfinanzas. Y también tenemos, por ejemplo, los bancos de la mujer en Colombia. Entonces, está Banca Mía, ¿sí? Entonces, las ONGs, que son organizaciones no gubernamentales, han sido los precursores del microcrédito a nivel nacional y tienen retos importantes para lograr una mayor competitividad en el sector de las microfinanzas. Entonces, finalmente, hablamos de la educación financiera. O sea, ese es un pilar fundamental de la inclusión. Si hay presupuesto, hay ahorro, se manejan las deudas, se hacen inversiones, entonces se logra un programa de educación financiera, ¿sí? Eso hace parte, ¿quién? De los objetivos de desarrollo económico, o sea, educación económica y financiera para todos, ¿sí? Donde las personas se familiaricen con conceptos como riesgos, productos y servicios financieros, habilidades y confianzas. Sí, entonces, a nivel nacional, ese programa de educación financiera está en el decreto 457 del 2014, ¿sí? Ya está, digámoslo así, reglamentado, y está la ley 1450, que atribuyó el gobierno como, digámoslo así, una estrategia nacional para brindar una mayor calidad de vida a los sectores de la población de bajos accesos financieros. Entonces, aquí tengo esta parte final, y es que la educación financiera está correlacionada con la inclusión financiera. Sí, esos dos retos son integrados, o sea, no en separados. Entonces, la idea es que haya una alfabetización financiera donde se dote de conocimientos y de productos financieros. Haya una mayor capacidad financiera, o sea, haya una habilidad y oportunidad para utilizar estos conocimientos, ¿sí? Y se logre una mayor integración de los servicios a sectores de la población más pobre, ¿sí? O sea, esto es la política pública, inclusión financiera, pero asociado a programas de educación financiera. Por ejemplo, la Superintendencia Financiera tiene unos software, hay unos cuestionarios de conocimientos financieros básicos que todo el mundo puede contestar. Entonces se otorgan unos puntajes y sobre eso pues se mide, digamos así, que tantos conocimientos básicos tiene una persona del manejo de las finanzas. En la universidad eso se hace a través de las áreas de finanzas, de negocios internacionales, de contabilidad. O sea, son compromisos transversales en las áreas de conocimiento de los programas que imparte la universidad. Bueno, entonces aquí están las entidades especializadas en microfinanzas en Colombia. Están, por ejemplo, el Fondo de la Mujer, Bancolombia, Bancanía, Banco WWB, Microcolombia. O sea, estas son entidades, instituciones microfinancieras que existen en el país. Y finalmente, en la pandemia ha generado implicaciones negativas para operaciones de una institución microfinanciera. Entonces, ¿qué problemas ha generado esta crisis del COVID? Pues que los clientes no pueden pagar sus préstamos a tiempo. Eso ya se demostró. Otros han retirado sus depósitos. Entonces, eso puede generar un problema de liquidez para una institución microfinanciera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si hay pérdidas por los préstamos porque no se pagan, pues se reduce el capital y puede causar la quiebra de la institución. O sea, ese es el riesgo que generan la pandemia en las instituciones microfinancieras. Entonces, para mitigar ese choque de crédito por cuenta de la pandemia, pues, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha generado una línea que se llama la Línea Unida por Colombia. Es decir, es que las microfinanzas, en las que las entidades de microcréditos originan créditos, entonces cuenten con una garantía por parte del gobierno. Entonces, ¿el gobierno a qué se comprometió? A respaldar entre el 60 y 75% de esos préstamos utilizando el Fondo Nacional de Garantías. O sea, una persona que tenga un microcrédito que no ha imposibilitado el pago de sus obligaciones, tenga estos respaldos, que son obligaciones del gobierno. O sea, líneas unidas por Colombia. Y, pues, a pesar de eso, pues que hay una perspectiva económica incierta y una mayor aversión al riesgo. Entonces, la mayoría de intermediarios espera que en el corto plazo haya un deterioro de las condiciones crediticias, pero que eso no afecte significativamente la continuidad del negocio. Bueno, entonces aquí finalmente, por sectores económicos, en el año 2020, entonces mostramos el acceso a microcréditos nuevos, según sector, esto es de ASO Microfinance. Entonces, aquí tenemos el sector de comercio. Entre, digamos así, marzo tenía el 72.7% del balance de acceso, bajó al 24.1% en junio. En el sector de industria, pues tenía el 13.8% y no hizo nada en junio fue 13.8%, perdón, 45.5% en el sector servicios y bajó al 10%. Y las personas naturales tenían un acceso de 40.9% y bajó a 6.9%. Los otros sectores, pues, no gestionan este tipo de recursos. Pues, obvio, con la construcción, las comunicaciones, no, porque son otro tipo de actividades económicas. Bueno, eso sería, en términos generales, el tema de exposición que se presentó a través de esta charla sobre microfinanzas e inclusión financiera en Colombia. Entonces, podemos concluir que eso es uno de los retos que se plantean dentro de los compromisos que asume el Estado para que las personas pobres, la población más pobre del país, pues mejore sus posibilidades de acceso al sistema financiero. Si bien la pandemia ha rezagado un poco estos procesos, no significa que en el mediano plazo los sectores vastos de esta población pues continúan esos apoyos, ¿sí? O sea, la idea es que una población bancarizada pues obtenga mayores beneficios a través de la inclusión y sus metas de mejorar en la calidad de vida aumente, ¿sí? O sea, la calidad de vida, una población que logre mejorar sus índices de calidad de vida, sus índices de desarrollo humano, contribuyen a que el país tenga más prosperidad, ¿sí? El compromiso, por ejemplo, de las instituciones como la universidad, la Corporación Universitaria Republicana, pues tiene ese compromiso social muy grande a través de sus programas de apoyo, y ha tenido, digamos así, bastantes resultados interesantes desde el punto de vista de los logros que apoyando, digámoslo así, estudiantes para que tengan acceso a sus programas de educación superior. Eso es participar de estos retos de mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes. Un país que tenga este objetivo, o sea, el objetivo de cualquier política económica a nivel nacional y mundial, es que la población tenga una mayor calidad de vida. Eso es el desarrollo, ese es el papel de la economía en asocio con la política, en asocio con las finanzas, en asocio con la educación. Lograr que cada persona mejore su nivel de calidad de vida, porque en esa eso contribuye a disminuir la pobreza, contribuye a mejorar las condiciones de vida, contribuye a que haya, digamos así, menos delincuencia, que mejoren la seguridad social, ¿sí? Entonces es un reto bastante fuerte, pero muy significativo, que debe mantener el gobierno y los que siguen de turno, ¿sí? Pero que hace parte, o sea, este problema local no es solamente de Colombia, sino es a nivel mundial, y está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que plantean las Naciones Unidas, que todos los países, especialmente en desarrollo y los países más pobres, reduzcan sus desigualdades para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, entonces esos serían todos los, los puntos más importantes de esta charla, que pues espero sea de bastante importancia para ustedes y tengan, esta información les sirva para de algo para sus actividades de formación académica.
Perfecto. Muchas gracias. Gustavo, tenemos una pregunta para cerrar muy brevemente en 2 minuticos, darle respuesta.
Pues, muy bien. ¿Quién pregunta?
Y la pregunta es, ¿por qué considera que es importante realizar investigación científica de este tema de la inclusión financiera? 2 minuticos, brevemente, profe.
Es importante desde el punto de vista científico porque, como lo mencionaba, existe una correlación muy fuerte entre exclusión financiera y tecnología. O sea, lograr una mayor inclusión financiera para que las personas de escasos recursos se puedan bancarizar requiere un reto de innovación tecnológica muy grande. O sea, la innovación en productos y servicios financieros orientados a las personas más pobres exige que haya unos retos de investigación mucho más altos. ¿Sí? La innovación, como les mencionaba, hace parte, por ejemplo, de las tecnologías de la información, el desarrollo de TIC, de los canales nuevos de comunicaciones. Entonces, eso genera que la reducción de la pobreza esté asociada al desarrollo de nuevas tecnologías. ¿Sí? Y el reto está no solamente a nivel de política pública, sino también de los centros de investigación, de los centros de innovación tecnológica, ¿sí? Para que se pueda cumplir esos propósitos que pretende los programas de desarrollo sostenible, de no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, ¿sí? O sea, asociar innovación tecnológica con inclusión financiera y desarrollo de nuevos productos y servicios financieros.
Perfecto, profesor Gustavo. 1 minuto para que cierre esta charla virtual, Microfinanzas e Inclusión Financiera en Colombia.
Muchas gracias a ustedes por su atención y estaremos pendientes de otras conversaciones.
Muy bien, muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta charla virtual con el docente invitado Gustavo Adolfo Díaz Valencia del Grupo de Investigación GACEF de la Corporación Universitaria Republicana. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad, no se desconecte de estas transmisiones especiales, síganos en todas las redes sociales y recuerde que seguimos juntos.